Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Así es. ¿Viste? Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, hoy tenemos a Juan Pendaz, no me des más, de Barranquilla, Colombia. Falta el Guajiro Peña, pero bueno, ausente en la jornada de hoy, pero tenemos, no importa, bateadores emergentes y bateadores designados. Aquí tenemos a Rafael García Toledo patrullando el jardín derecho y a Edemio Navas González, el cargabates del equipo, que hoy lo hemos puesto a jugar shortstop.
Gracias, Pepito. Efectivamente, déjame decirte que el mago se quedó corto conmigo.
¿Ah, sí?
En los últimos días. No, el mago. El del San Luis,
Ozzy. Bueno, yo conozco a Rafael Septién, un mago que le decían así, que narraba, un mexicano que narraba pelota para los Dodgers hace mucho tiempo.
Porque he bajado de peso y estoy jugando precisamente el campo corto ahora.
Casualidad.
Estoy como un niño de 10 años.
Eso te da más movilidad. David cubre más terreno en esa forma.
¿Sabes quién está bajando de peso? Porque dice que quiere pelear con Solís, el cuarto bate.
Sí.
Déjame decirte que el cuarto bate, si se enfrentan con Solís, le dio la victoria al muchachito de Virginia.
El cuarto bate, que le mete una derecha a los 100,
no
hay duda.
Y sobre todo a Solís, que está pesando 300 libras.
Antes de comenzar, tres cositas rápidas. Primero, tenemos página de Facebook en la red social. Nos pueden encontrar en Facebook en Al Duro y Sin Guantes, _Martí. Al Duro y Sin Guantes, _Martí. También tenemos el correo de Gmail, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Todo en minúscula, todo juntico, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Y también que este programa se repite otra vez por la madrugada para que usted no se pierda la retransmisión de Al Duro y Sin Guantes. Antes de comenzar, hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Estamos celebrando el Día del Trabajo, así que favor de no llamar o escribir correos ni textos, porque este programa es pregrabado y lamentablemente no estamos aquí para contestarles. Como acostumbramos cada día feriado, hablamos de los eventos deportivos más importantes desde que tuvimos el más reciente día festivo, que fue en julio, hace más de 8 semanas. O sea que hablaremos del béisbol de las grandes ligas, las olimpiadas, el boxeo, algo del Comité Olímpico Internacional y el fútbol internacional y europeo. El Día del Trabajo en varios países se celebra en mayo, pero en este país es en septiembre.
Sí.
Así que vamos a pedirle ahora a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Increíble, pero cierto. Falta menos de un mes para que arranque la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Y ya varios equipos están haciendo su puja para clasificar a los playoffs. Hay equipos que van a estar ahí, que ya les podemos decir.
Y otros que perdieron ya por nocaut.
Claro, hay clubes que han estado ya eliminados desde hace un mes, como por ejemplo San Diego, Filadelfia, y otros cuantos. Pero sí, en la Liga Americana Este, tremenda competencia. Todavía no estamos 100% seguros quién va a ganar la división, pero Toronto está al frente por ahora. Los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore también peleando contra el Toronto. De cualquier manera, posiblemente, uno nunca sabe, clasifiquen los tres. A lo mejor uno se queda afuera. Detroit, Houston, Kansas City, los Yankees y hasta Seattle. Sí. Todavía en la contienda por el wild card o comodín de la Liga Americana. Así que cuando inventaron este formato de playoff, Rafael y Edemio, esto es justamente lo que claro. estaban buscando. Que en el último mes todavía tuviéramos 10 equipos por liga luchando por clasificar a los playoffs. Sí.
Bueno, hay que hablar de un señor que en 1983, en una Copa del Mundo, no solamente en el Gran Estadio del Cerro, sino también se llevó a Santiago de Cuba, a Camagüey, a Santa Clara y también al Estadio de Holguín, al Calixto García. Estos tres señores brillaron con el elenco norteamericano que finalmente perdió con Cuba en la gran final en aquella Copa del Mundo, cuando Cuba tenía un trabuco que eran peloteros que tenían 28, 30, 35 años, habían estado en muchos campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos, en Centroamericanos, se mantenían activos. ¿Qué pasaba con aquel equipo norteamericano? Aquel y otros más, que eran muchachitos que iban al draft ese mismo año, al siguiente año, o sea, estaban jugando a nivel universitario en Estados Unidos, tenían 18, 19, quizás 20, y entonces venía el equipo cubano con Capiró, con Muñoz, con Marchetti, con Casanova, con Linares, con Rogelio García, con todos esos peloteros, con Omar Carrero, con Binén, y le ganaban a veces con abultado marcador. Ahora, en ese año 83, Estados Unidos presentó un equipo íntegro universitario que estaban esperando la mayoría que llegara al mes de julio para ir al draft. En esa Copa Mundial, tres peloteros de Estados Unidos fueron grandes sensaciones. Me refiero a Terry Francona, Pat Donson y el jardinero central Joe Carter, que bueno, después brilló en Grandes Ligas, ganó dos series mundiales con Toronto, está en el Hall de la Fama, una persona muy disciplinada dentro y fuera del terreno, Joe Carter. Hay que quitarse el sombrero. No solamente con Carter, Pat Donson no hizo gran cosa, Terry Francona no fue gran pelotero en Grandes Ligas, pero cuando cogió la batuta como manager del equipo del Boston, también hay que quitarse el sombrero. Yo recuerdo en el año 2004, cuando el equipo del Boston estaba perdiendo 0-3 con los Yankees, y además estaban a 3 outs de la victoria, vino en el noveno inning el Papi Ortiz, que acababa de llegar prácticamente del equipo de Minnesota, conectó jonrón, empató el partido y después en este inning lograron la primera victoria. Después ganaron el segundo, el tercero y el cuarto. Ganaron la serie 4-3 a los Yankees por la Liga Americana. Después, bueno,
que es la primera y única vez que eso ha ocurrido, que un equipo ha estado abajo 3-0 y ha regresado para ganar una serie 4-3.
Y eso va a volver a ocurrir dentro de 50 o 60 años como mínimo. Y después, en el 2007, con Mike Lowe, el cubano boricua, que fue el más valioso, también Terry Francona le dio la segunda serie mundial a los Medias Rojas de Boston. La primera en el 2004, después de haber ganado hacía más de 80 y pico años que no ganaba una serie mundial. Ahora, Terry, aparte que tenía buenos peloteros, después tuvo un nuevo dueño, John Henry, que fue dueño de los Marlins, contrataron a peloteros experimentados, grandes figuras. Pero no era ese equipo que tú decías, tú leías el roster de los Yankees, que metía miedo. Leías incluso al Toronto, al Baltimore y al Boston. Y tenía figuras, pero en esa época, 2004, hace 12 años, el Papi Ortiz ya era el Papi Ortiz, pero no era la gran figura que después fue, sobre todo en el 2007. No tenía más Lowell, no tenían unos cuantos jugadores. Después llegó ahora, se quedó libre, firmó con el equipo de Cleveland. Y también pasa lo mismo, Pepito. Tú te pones a ver el roster del Cleveland contra el Toronto. Estamos hablando de la División del Este, contra Correcto. El Toronto. Los Orioles. Uh-huh. Y no tanto con los Yankees, porque ya no tienen equipo. Pero sobre todo contra estos dos equipos. Y mete miedo. ¿Y quién iba a decir que desde hace más de 2 meses el equipo de Cleveland iba a estar en primer lugar? Y además, cómodo, yo creo que va a estar en la postemporada y ten cuidado con el Cleveland para la Serie Mundial.
Sí, señor. Oye, hay una cosa muy interesante ahí de los Francones que hablaste, que fue a jugar a Cuba.
Tito.
El hijo Terry, sí. Y el padre jugó en Cuba, Tito, profesional sí. En la Liga Cubana. Aunque los Francones tienen una larga historia en el béisbol cubano.
Sí. Bueno, precisamente Guajiro jugó con Tito.
Sí, lo cual quiere decir que hace muchos años, porque Guajiro jugó con Tito, quiere decir que hace muchos
Ahora,
años.
Ahora, de esos tres que hablé, de Pat Donson, fue el que no hizo nada en Grandes Ligas, dirigió en Liga Menor, no fueran cosas, pero al menos el 67% triunfaron. Francona como manager, no como pelotero, y después Joe Carter, el Hall de la Fama.
Joe Carter, que tiene posiblemente el home run de Serie Mundial más escandaloso de la historia.
Correcto.
Así, contra Filadelfia.
Sí. Contra Mitch Williams también.
Sí, exactamente.
Correcto, para ganar una Serie Mundial. No fue el séptimo juego, todavía el de Mazeroski no solamente decidió el séptimo juego, sino que decidió la Serie Mundial. Así que el de Joe Carter tuvo... Sí.
No, pero lo interesante es la reacción de Joe Carter.
Sí, que se puso a saltar.
Se puso a saltar desde que pasó por segunda base a brincar y a gritar. Hasta sí. Que
ahora, cuando los Cachorros de Chicago contrataron a Joe Maddon, Joe Maddon tuvo la entrevista con el gerente general Theo Epstein y le dijo: yo no vengo aquí a hacer turismo, yo vengo a Chicago a ganar una Serie Mundial, y si ustedes no me van a dar las herramientas para ganar una Serie Mundial, no me contraten. ¿Okay? Entonces Theo Epstein le dijo: no, lo que tú quieras, vamos a darte. Se reunió con el dueño del equipo y comenzaron a comprar jugadores de alto calibre. ¿Qué pasa? Que Chicago el año pasado avanzó hasta la segunda ronda de la postemporada, donde cayó contra los Mets, sí. Y este año promete mucho más hoy por hoy, y todavía cuando este noticiero salga al aire van a tener el mejor registro de todo el béisbol de las Grandes Ligas, encaminados a la postemporada. Uno nunca sabe, porque en una serie de a ganar 3-5 cualquier cosa puede pasar.
Hasta el momento tienen más de 80 victorias, el primero en llegar a 80 triunfos. Creo que si siguen así, va a ser el único equipo que va a lograr 100 éxitos este año.
Pero bueno, como son la postemporada, cada día es más complicada y hay que ganar más partidos, uno nunca sabe lo que pueda pasar. También está Washington, que Washington en dos o tres ocasiones ha decepcionado siendo el favorito, sí, en la postemporada.
Exactamente, porque tienen, el papel tiene el mejor equipo siempre.
Sí. Y los Dodgers, que no hacen nada más que invertir y casi siempre se quedan cortos, a lo mejor uno dice, bueno, este va a ser el año de ellos.
Sí.
Así que los Cachorros están ahí.
Pero siguen patinando los Dodgers, no te creas.
Sí, sí, ¿verdad? No, pero si sí. No son ellos, son los Gigantes, que según sí. El Guajiro Peña, a los Gigantes le toca,
sí.
Porque es un año par. Okay. 2010, 2012, 2014, 2016.
Y lo más raro sería ver una Serie Mundial entre San Francisco y Cleveland. Pues, sí. Puede pasar.
Yo sí, me acuerdo, Rafael, hace 3 meses cuando Cleveland comenzó a coger impulso, que revisamos la alineación. Y tú decías, ¿pero quién es ese?
No tiene a nadie.
¿Quién es aquel? Sí. ¿Quién es ese? Bueno, ese sí que a duras penas.
Sí.
Y ese muerto de hambre, y ese veterano, y ese yo creí que estaba en silla de ruedas, y ese otro, y ese otro. De los 25 peloteros, reconocíamos a 4 o 5.
Sí, porque Lindor Boricua es novato, es un muchacho nuevo.
Así es.
No lo conoce nadie.
Bueno, sí. ¿Qué te parece, Juanito, si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Como es la pelota y el béisbol es redondo, la pelota es redonda pero viene en caja cuadrada. Estábamos hablando de equipos que pudieran llegar muy lejos en la postemporada que nadie se hubiera imaginado. Por ejemplo, Cleveland. Está Texas, que está surgiendo últimamente también. Se esperaban cosas buenas de Texas. El año pasado perdieron contra Toronto en la serie allá en la Liga Americana. Y este año, imagínense ustedes con todas las potencias que hay, que el campeonato de la Liga, sí, Americana sea Cleveland contra Texas.
Bueno, Adrián Beltré, señores, tiene 37 años. En la campaña del año 2017 va a llegar a 3.000 hits. Le faltan poco más de 90 hits.
90 hits.
Bueno, hasta hace 4 días le faltaban 97, pero bueno,
ahí, 90
como este
pico,
programa es pregrabado, a lo mejor ya le quedan 80 y pico.
Sí.
Pero yo creo que ya para el año que viene, para el mes de julio, quizás para agosto, ya va a llegar a 3.000 hits. Este muchacho, con la cantidad de jorrones que tiene, señores, cuando decida retirarse, le va a pasar lo mismo que a Rivera, que a Jeter. Esperar 5, quizás 6 años, y va a estar en Cooperstown.
Sí.
Y es un muchacho que ha pasado mucha gente solamente hablan allá en la parte de Texas, pero pones la televisión y la mayoría de los programas nadie habla de
él. Es el individuo clásico, va poco a poco, etc. Yo hice un programa con Héctor Carrillo, mi programa Deportes y Más, el fin de semana, en que eso fue hace como 3 años, en que daba posición por posición los que yo creía que iban a ir a
Es que tiene más de 1.500 impulsadas, señor.
Por eso. Posición por posición di los que yo pensaba que iban a ir al Juego de la Fama, y en la tercera base puso a Adrián Beltré.
Sí.
Tranquilamente, hace como 3 años.
Debe llegar a 500 jorrones, tiene 400 y pico largos.
Ya, cuando llegue a 3.000, prácticamente es automático para el Segundo de la Fama. Y va a llegar a que le termine, no sé qué, se parte una pierna.
Para el próximo Juego de las Estrellas, que va a ser aquí en Miami, yo creo que va a llegar a 3.000.
Sí.
Sí.
Bueno, les quería comentar, el mes pasado los Yankees desbarataron el club pensando que ya estaban fuera de toda competencia en la Liga Americana Y poco a poco, una grata sorpresa, especialmente con Gary Sánchez, ese toletero dominicano, no solamente se han mantenido a flote, sino que han ganado la mayoría de los partidos. Desde que comenzaron a vender a todo el mundo, retiraron a Alex Rodríguez, mandaron a Aroldis Chapman para Chicago, al taponero también lo vendieron, malbarataron a todo el mundo y comenzaron a jugar mejor que nunca.
Hicieron lo que tenían que hacer y están ganando con los que trajeron nuevos.
Correcto.
Porque Gary Sánchez nadie sabía quién era.
Correcto.
Yo creía que era Gaby Sánchez, que se había cambiado un poquito el nombre.
Ahora, este muchacho dominicano estaba como el prospecto, como el prospecto número uno de los Yankees.
Sí, pero no lo querían, pero no estaban seguros si todavía tenían que subirlo. Y conectó 11 jonrones en sus primeros 24 partidos.
Sí, señor. Y entonces lo subieron porque se creó el hueco y había que taparlo con este muchacho. Pero con esa gente son los que ellos van a hacer las cosas. Yo creo que ellos hicieron. Ellos salieron de los viejos y tienen que salir de más viejos.
Pero se me ocurre una cosa. Los Yankees han perdido varios partidos. Los pocos partidos que han perdido desde que comenzaron a ganar, los perdieron la mayoría de ellos en los últimos innings, justamente porque no tienen picheo de relevo.
Sí.
Porque como cambiaron a todo el mundo, canjearon, vendieron, especialmente a Aroldis Chapman y al taponero que tenían, por eso están perdiendo ahora los partidos que deberían de ganar.
Pero es que tenían que dar algo para conseguir la gente que ellos consiguieron. Ellos tienen peloteros de un calibre tremendo que todavía no están en Grandes Ligas.
Correcto, pero si justamente a eso voy. De todos los peloteros que le dieron por Aroldis Chapman, ninguno ha jugado con los Yankees todavía.
No, está en Liga.
Sin embargo, si no hubieran canjeado a Aroldis Chapman, quizás tuvieran dos o tres victorias más.
Bueno, es que ha salvado 11 con el equipo de los Cachorritos.
Sí, pero
bueno,
porque los Cachorros llegaron al noveno inning con tres carreras de ventaja o menos. Para lo primero que tienes que hacer para salvar es que tu equipo tiene que estar ganando.
Correcto.
Entonces, no hay tantas oportunidades.
Pero en una serie que jugaron los Yankees en casa contra Toronto, puso en evidencia lo que te estoy diciendo. En dos ocasiones tenían la ventaja en los últimos innings y la echaron a perder porque le faltaban justamente los taponeros grandes
porque
que tenían.
Antes tenían tres tremendos taponeros.
Y ahora tienen uno nada más. Tienen
ahora, Pepito, estás hablando del listado de Cleveland. Si tú coges un line-up de Cleveland y coges uno de los angelinos, que es el equipo del Guajiro Peña, tú dices, bueno, va a comenzar la campaña mañana 4 de abril y va a terminar en los primeros días de octubre, ¿no? O sea, vamos a tener 6 meses de temporada. Yo fácilmente me voy por los angelinos con ese equipazo que tiene comparado contra el Cleveland. Sin embargo, los angelinos ha sido la gran decepción en el año 2016. Y bueno, tiene un hombre pro a un primer bate que está bateando por encima de los 300, aunque está lesionado ya hace más de 2 semanas, el cubano Junior Escobar. Pero hombre por hombre, posición por posición, ninguno de Cleveland tiene nada que ver con el equipo de los angelinos, que además cuenta con buen picheo y tiene una buena defensa.
Sí.
Sin embargo, ha sido un desastre hasta ahora, ¿verdad?
Porque hay que jugar pelota. Sí. Tú con la nómina no ganas. Tienes que salir y batear y jugar, pichar y coger la pelota. Y eso no lo han hecho como tiene que ser.
Bueno, ¿qué les parece ahora, damas y caballeros, si nos vamos con la sección del boxeo profesional?
Gracias, Pepito. Bueno, desde se ha informado hace varios días de que el cubano Oglanier Solís va a regresar de nuevo al ring en Alemania. Cuando perdió con Tony Thompson, esto fue en febrero del año 2015, en pelea efectuada allá en Turquía, el cubano dijo de que llegaba su carrera al final, a nivel profesional. Ahí se presentó lento, sin reflejos, gordísimo. Y eso que Pedro Luis Díaz, el entrenador del equipo nacional, lo había cogido como 2 meses de antelación y supuestamente lo había preparado y había señalado a la prensa de que el campeón olímpico estaba en óptima forma deportiva. Sin embargo, cuando subió al ring, era otra persona, gordo, lento, y Tony Thompson, que es otro veterano que fue noqueado por Luis Ortiz en diciembre pasado. Luis Ortiz lo acabó en el séptimo inning, perdió inobjetablemente. Dijo de que se retiraba. Yo compartí con él en casa de un amigo hace como 4 años y él me confesó, y bueno, se lo dije a todo el mundo, ya se ha informado, me dijo, yo estoy en el boxeo por el dinero. Y le dije, ven acá, y en Cuba lo que te daban eran medallitas, diplomas y aplausos. ¿Por qué tú te ibas a boxear? Y dice, no, porque me gustaba y quería viajar, tenía ese incentivo. Y aquí porque me pagan. Y le dije, bueno, tú tienes condiciones, tienes la capacidad, tienes ese talento para ser campeón mundial. Lo único que tiene que hacer es entrenar más, bajar de peso, concentrarte más. Porque en esa época, con el dinerito que ganó con Vitaly Klitschko, compró un como una un shoppingcito chiquito en el Sagüe, en la 8 calle y la 100 y pico avenida, una tiendecita. Y entonces por ahí se entretenía con la alemana, que es su esposa, con sus amistades, y le iba bastante bien, pero un negocio a veces estaba bien, a veces mal, no, y tienes que o a veces lo pierdo o quiebra, ¿no? O baja a bancarrota.
Y tengo parte de eso.
Pero yo hace tiempo que no conversaba con Lanier Solís, y bueno, me enteré hace 3 semanas atrás de que había regresado en Alemania. No sé si tuviste la pelea en un centro deportivo en Hamburgo, que si caben 60 personas, mucho, es como un gimnasio, sí, con una cámara de televisión. Lo tiraron rápidamente a todo el mundo por la internet, por YouTube, y él combatió con 6 horas de diferencia ahí con Alemania, con Hamburgo, combatió como a las 8 de la noche, serían 2 de la tarde. Yo esa noche entré y ya tenía como 300 y pico entradas, la pelea del, fue un desastre. Lo vi lento, sin reflejo, gordísimo, y se enfrentó con un peleador que, honestamente, si pelea, o Solís lo noqueó en el segundo round, pero si ese boxeador se enfrenta con el cuarto bate, si le dura 10 segundos a Carrillo, creo que es mucho.
Carrillo no queda en la primera.
No, 10 la primera derecha que tira, y mismo se tiró.
Cuando se acerca Carrillo va para la loma.
El croata. Pero bueno, eso se llama un regreso. ¿Cómo se llama eso, Pepito? Dinero.
Correcto.
Eso se llama dinero. El muchacho todavía tiene condiciones, tiene 36 años, todavía puede regresar, pero necesita trabajar en el gimnasio y ser más disciplinado. Y además cumplir las orientaciones que le digan sus entrenadores, y dejar afuera a las mujeres, a los amiguitos, a los primitos, a los sobrinitos, a los abuelitos, a los nietecitos. Dejar afuera a todo el mundo.
De hombre viejo a hombre joven.
Ahora, él se fue para Alemania con la esposa, tiene varios hijos con la alemana. Vamos a ver si allá le cambia la vida, porque tú conoces bien Alemania, que ya cuando llega octubre comienza el invierno hasta mayo. Y ahí no es como aquí en Miami, que es verano entero.
No, hay frío ya.
Ahí hay frío. Sí. Vamos a ver si mejora el muchacho. Ahora va a regresar al ring. A Ahmed Oner, que lo conocí personalmente, es tremenda persona. Oner fue el que lo contrató, no solamente él, sino también contrató a Gamboa y a Jean Bartelemy cuando se quedaron en Venezuela y después llegaron a Colombia para poder llegar a Europa. Le había puesto una demanda porque Solís se comprometió en el año 2015, cuando perdió con Tony Thompson, de que él ponía fin a su carrera, que más nunca quería ver un ring. Ahora, ese contrato está vigente hasta el año 2017 de Ahmed Oner, que es turco-alemán. Si tú regresas al ring antes del 17, yo te meto una demanda. Y eso fue lo que hizo Oner. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso de Solís, logró firmar con una compañía nueva promotora, que los codueños son multimillonarios, tienen mucha plata. Oner enseguida se buscó en Berlín 2 abogados, le pusieron la demanda y sin ir a corte le dijeron: ven acá, ¿cuánto tú quieres por Solís? No, yo quiero tanto. Bueno, vamos a negociar. Tú pides tanto, pero yo te doy tanto. Y negociaron y ya le dieron el contrato a esa nueva compañía que va a dirigir a Solís. Pero si no entrena y deja todo lo malo atrás, va a seguir lo mismo.
Te traté de decir algo de hombre viejo a hombre joven. Sí. Si tú me dices eso cuando tuviera 22 años, a lo mejor ahora cambia, si tiene que entrenarse, yo te digo sí. Tiene 36 años.
Pero el factor monetario influye mucho.
36 años y en su vida no ha hecho eso sabiendo que tiene que hacer, yo no tengo mucha esperanza con ese hombre.
De todas formas, le deseamos lo mejor del mundo a Solís, que es una bella persona.
Aparte, puede ser el mejor del mundo, pero eso no quiere decir que vaya. Tú tienes que tener tesón y seriedad en lo que tú haces. ¿Okay?
Bueno,
si tú eres boxeador, tú tienes que entrenar como un boxeador.
Él va a combatir el día 17 de este mes de septiembre en Alemania, y creo que va a lograr ya. Ya tiene su victoria número 22, porque se va a enfrentar contra Alexander Todorovich, que tiene récord de 7 victorias. Y 9 derrotas con un empate. Así que
se lo tiraron,
Solís, aunque esté pesando 500 libras, yo creo que,
sí, bueno, pero
que va a lograr su triunfo número 22. Pero eso, después vienen Leones detrás.
Pero no, pero eso es lo que va a hacer. Sí, le van a pagar algo por eso, ese lío, pero de ahí a que avance, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué les parece ahora si nos vamos con la sección favorita de Kai Barrien y toda Camagüey? Put me in, coach. Put me in, coach. Amigos, les recuerdo que hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Estamos celebrando el Día del Trabajo, así que por favor, no llamen o escriban correos ni textos a este programa porque es pregrabado y lamentablemente no estaremos aquí para contestarles, y nos encanta brindarles la mejor atención del mundo. Como de costumbre, cada día feriado hablamos de los eventos deportivos más importantes desde que tuvimos el más reciente día festivo, así que estamos hablando de varios deportes. Y ahora me gustaría, con el favor de ustedes, hablar de José Altuve, porque él es pulgada por pulgada, libra por libra, el mejor pelotero del mundo. O sea, 5'5", el pelotero más bajito actualmente en todo el béisbol de las grandes ligas. Dicen que pesa 170 libras. Yo no creo que llegue a las 170 libras.
Con ese tamañito, ¿no?
Pero eso es lo que están diciendo aquí.
¿Tú sabes lo que me gustaría hacer? Coger a Altuve y ponerlo al lado de Chris Young. Chris Young es un pitcher de del equipo de Real de Kansas City que vino a lanzar la semana pasada y le cayeron a palo. Sacó un out de milagro. Mide 6'10". Yo lo vi cuando estuvo con los Reales. Me gustaría ponerlo porque Altuve debe llegarle más o menos a la cintura, ¿no?
Seguro.
¿Verdad? Y tú colocas, aunque Young es pitcher y Altuve es segunda base, no tiene nada que ver el de 6'10 contra el de 5'2, ¿verdad? Bueno,
este muchacho nació en Maracay, Venezuela, en 1990, o sea, tiene 26 años. Y los Astros de Houston están donde están, en parte al desempeño de él. Están prácticamente entre los primeros 5 en cada una de las categorías ofensivas del béisbol de las mayores. Si no está Rafael entre los primeros 5, definitivamente está entre los primeros 10.
Sí.
Y este muchacho, al paso que vamos, se pudiera llevar el Champion Bat de la Liga Americana. Imagínate tú. Además de eso, tiene excelente velocidad, juega la segunda base impecable y es el alma y corazón de los Astros de Houston. Menos mal que no está el Guajiro Peña, porque no me gustaría saber lo que estaría diciendo ahora de José Altuve. Pero este muchacho tiene un gran corazón y si los Astros llegan lejos en octubre, en la postemporada, en parte será al desempeño de José Altuve.
Imposible. Para mí, en este momento, no pensando en que van a pasar los Astros a la postemporada.
Está complicada la cosa ahí.
Sí. Es el jugador más valioso para un equipo que hay. Yo no creo que ningún otro jugador sea un factor tan determinante para su equipo como lo es este muchacho.
Ahora, nadie pensó cuando Yulieski Urriel se quedó con su hermano en febrero de este año en la Serie del Caribe, de que el Houston lo iba a contratar. Porque, bueno, todo el mundo decía, no, se va con los Dodgers, se va con los Yankees, se puede ir para los Cachorritos, para equipos que tienen plata, ¿no?, que tienen dinero. Nadie se imaginó que el equipo de los Astros le iba a dar 47.5 millones a Gurriel. Y creo que el muchacho hasta ahora está haciendo buen trabajo. Ya está jugando en tercera base, lo han colocado en el jardín izquierdo. Por primera vez jugó el jardín izquierdo el miércoles de la semana pasada. Y lo hizo también en tercera base muy bien. Aunque la situación de Gurriel no está definida todavía qué posición va a jugar. Incluso en la jornada de martes de la semana pasada no lo pusieron a jugar. Así que Gurriel pudiera aportar su granito de arena a este equipo, el Houston, pero viendo cómo están las cosas hasta ahora en el comodín, le va a ser muy difícil al Houston avanzar a la postemporada.
Con vuestro permiso, al cierre de este noticiero, Houston está a solo un juego y medio detrás del Baltimore en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Al cierre de este noticiero. Sí. Todavía faltan 5 semanas de temporada, pero un juego y medio.
Sí,
los Yankees están a 3 juegos
pero
y medio.
Lo que pasa es que hay 2 o 3 equipos extra que están a medio juego. A un juego.
Está el Detroit a medio juego al cierre de este noticiero. Sí. Y si las cosas cambian de aquí a que al día, al lunes por la noche, no van a cambiar más de 2 o 3 juegos.
Sí.
Así que no va a ser nada del otro mundo, si es que cambia del todo. Así que el Houston, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero ahora con Gurriel, con José Altuve, tiene muy buenas posibilidades. Y también hay que ver el calendario que le toque, que no sé si le va a tocar, por ejemplo, yo sé que a Boston, Baltimore y Toronto le toca un calendario mucho más complicado que Houston.
Faltan casi 4 semanas para que concluya la campaña regular. ¿Sabes cuántos partidos le quedan al Houston contra Texas? 6 encuentros.
Correcto.
Y ahí es donde se va a definir la cosa.
Pero tú sabes cuántos partidos le toca a Baltimore, Boston, Toronto, en los Yankees entre ellos.
No. Se van a matar unos a otros. Pero lo que me preocupa es, tiene su ventaja y su desventaja jugar 6 partidos con Texas, que está ganando.
Claro. Así es.
O sea, tendría que ganarle como mínimo 4 de 6. Ganando 3 y perdiendo 3, no le conviene. Tiene que ganar como mínimo 4 a los Astros de Houston.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer?
The name of the game.
Bueno, bueno, ya que terminaron las clasificatorias para la Copa Mundial de Rusia 2018, ahora el próximo torneo que todo el mundo va a estar viendo en las próximas semanas será la Liga Europea de Campeones. Arranca la Champions con dos jornadas. En realidad son dos jornadas, pero cuatro fechas en septiembre. Y les vamos a dar en este momento los grupos que hay y los partidos que se van a efectuar en la Liga Europea de Campeones. El sorteo se llevó a cabo hace poco y yo diría que a los grandes favoritos les fue bien, especialmente a la Juventus de Turín. Pero vamos en orden. En el grupo A, Arsenal de Londres contra el Basilea de Suiza, el Paris Saint-Germain y el Ludogorets de Bulgaria. O sea, obviamente ahí hay tres equipos fuertes y uno débil. Hay dos potencias, el Paris Saint-Germain y el Arsenal, aunque el Basilea pudiera dar una sorpresa. En el grupo B, el Beşiktaş de Turquía, el Dinamo Kiev de Ucrania, el Benfica de Portugal y el Nápoles de Italia. Ahí ustedes pueden escoger su favorito. El Benfica tiene mucha tradición y también el Kiev, así como el Napoli, el Beşiktaş, mucha gente pensó que fue ahí a hacer turismo. En el grupo C, el Celtic Glasgow de Escocia, el Barcelona de España, el Manchester City de Pep Guardiola y el Borussia de Mönchengladbach de Alemania. Los cuatro equipos parejos, por supuesto Barcelona y Manchester City, las potencias, pero los otros dos pudieran dar sorpresa. Grupo D, Atlético Madrid, que no le está yendo muy bien en la liga doméstica. El Bayern de Múnich de Alemania, siempre un gran animador. El Rostov de Rusia, que dio sorpresa solamente en clasificar. Y el PSV Eindhoven de Holanda. En el grupo E, el Mónaco de Francia, el Bayer Leverkusen de Alemania, el Chesca de Moscú y el Tottenham de Inglaterra. Grupo F, Borussia Dortmund, el Legia de Varsovia, el Real Madrid y el Sporting Club de Portugal, Sporting Lisboa. En ese grupo, más de uno piensa que el Real Madrid y el Sporting de Lisboa deberían de clasificar, pero uno nunca sabe. El Borussia Dortmund ha dado un par de sorpresas últimamente. El grupo G, el Brujas de Bélgica, el Copenhagen de Dinamarca, el Porto de Portugal y el Leicester City, el campeón de Inglaterra. Y el grupo H, que se lo dieron en bandeja de plata a la Juventus, está el Dinamo Zagreb de Croacia, la Juventus de Turín, el Olympique Lyonnais de Francia y el Sevilla de España. Si la Juventus no clasifica a la próxima ronda, pues yo pienso que deberían de votar ahí a más de uno. Así que vamos a tener que ser un poquito pacientes y esperar todavía hasta la próxima semana para la primera ronda de la clasificación de la Champions. Pero ahí están sus grupos para disputar el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. Ahora, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo?
Bueno, vamos a conversar un poquitico de olimpismo aquí. Los Juegos Olímpicos de Río terminaron, los Juegos Olímpicos de Verano están ahora comenzando, los Juegos Paralímpicos, los de la persona que es minusválidos, que es obligación de cada ciudad que consigue la sede de los Juegos Olímpicos, pues hacer los Paralímpicos. Los Paralímpicos antes, pues la gente no lo quería porque no traen el dinero del patrocinio que traen los Juegos Olímpicos normales, ni atraen la fanaticada que traen los otros Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que una idea bastante práctica, dicen, usted quiere los Juegos Olímpicos de verano, usted tiene que hacer los Paralímpicos y usar las mismas instalaciones, de todas formas están allí, y ofrecer eso, y están en este momento para empezar los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro. Y esta semana pusieron en libertad condicional a un señor que se llama Patrick Hickey, ¿okay? Que está envuelto en un problema, vamos a decir, de venta de entrada. Le voy a contar esto porque es un poquito mucho más complicado que lo que la prensa está poniendo. Evidentemente no conocen cómo funciona esto. El señor Patrick Hinke es un individuo que hace mucho tiempo que está en el movimiento olímpico, tiene 71 años y es irlandés, es el presidente del Comité Olímpico Irlandés.
es el presidente de la Asociación de Comités Olímpicos de Europa, es el vicepresidente de AGNO, que es la Asociación de Comités Olímpicos del Mundo, y es miembro del Comité Olímpico Internacional. Más pedigrí que eso no se puede tener. Un hombre conocido por todo el mundo, un señor ya retirado de su negocio, dedicado exclusivamente a la cosa olímpica, y es un individuo muy, muy metido en todos los comités y todas las cosas estas. Bueno, este señor lo acusan y lo arrestaron, y estaba preso hasta esta semana, y esta semana está en libertad condicional por la policía de Brasil, pero le retuvieron el pasaporte para que no se fuera hasta que venga el juicio. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de ser parte de una red ilegal de venta de entradas. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque compran entradas y las venden a sobreprecio, y eso está prohibido, a no ser que usted tenga una licencia para eso, para vender eso. Y le voy a explicar lo que pasó. Yo no sé, porque yo no sé eso. El juicio dirá si el hombre es culpable o no es culpable. A mí me cuesta mucho trabajo creer que Patrick Hicks esté metido en un lío de esto. Simplemente. Ahora, hay una cosa que es lo siguiente. Los comités olímpicos de cada país reciben del Comité Olímpico Organizador de cada juego un paquete de entradas. Ese paquete de entradas lo venden los comités olímpicos nacionales de cada país para recaudar dinero y sufragar parte de los gastos que ocasiona llevar una delegación. Y eso es algo normal y corriente. La mayoría de los comités olímpicos, pues no pueden ellos venderlo ellos mismos porque no tienen la organización de vender entradas. Y se lo dan a una compañía. Esa compañía normalmente es una compañía que tiene un permiso del país y del comité organizador para vender las entradas. Y la venden al precio, vamos a decir, que le da la gana. Como todas las cosas en el mundo, usted compra una papa en 10 centavos y la quiere vender en 20, si no le quieren pagar 20, ese es su problema. Y las entradas en los Juegos Olímpicos, sobre todo la inauguración y la ceremonia de clausura, tienen unos precios estratosféricos. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de China, en Beijing, una entrada valía, a la inauguración valía 900 y pico dólares. Ese es el precio normal, 900 y pico dólares. Y los chinos, en China, que es un país totalitario con una represión tremenda, estaban afuera vendiéndola a 20 mil dólares. ¿Usted sabe qué? La vendieron todas, no se quedó ninguna.
Increíble, ¿eh?
¿Ok? La vendieron. Muy bien. Entonces, aquí el Comité Olímpico de Irlanda, esto es lo que están publicados y lo que se sabe, le dio le dio un contrato a una empresa que se llama Pro 10, o sea, Pro 10, para que vendiera las entradas. Aparentemente Pro 10 tiene o no tiene, no tenía licencia para vender el río, pero ellos se la transfirió a una firma que se llama THG, que aparentemente no tenía licencia para vender, y esa la dirige un señor que se llama Kevin James Malone. ¿Okay? Y que también lo detuvieron porque estaban vendiendo entradas sin licencia, dicen, y le ocuparon 1,000 entradas. Lo ocuparon porque eso es lo que tiene para vender.
Bueno, 1,000 entradas, vendiéndolas a 15,000, imagínate tú, sí. Tremendo dinero.
Y entonces esas entradas estaban vendiéndolas a 8,000 dólares cada una, y la de la clausura a 15,000 dólares cada una. ¿Okay? Pero bueno, el delito no es que la vendan a 15 mil dólares. El delito es que si no tiene licencia, tú no puedes venderla a ningún precio.
Sí.
Aparentemente, por lo que dice la... Esto es lo que pone, pero el que escribe el cable y da la cosa no entiende cómo funciona. Y te pone lo que más o menos hay. Este señor Kevin ya es malo, que también lo detuvieron y también está en libertad bajo fianza en este momento, o bajo palabra, no está, pero no se puede ir del país. Recibió estas entradas que sí Pro 10 podía venderla, pero él no podía venderla y él la estaba vendiendo. Esa es la cosa. Ahora, yo no sé si Hicke tiene que ver con eso, porque Hicke es el tipo que cogió las entradas, se las contrató a uno y ese se las contrató a otro, y el otro es el que detiene.
El otro día, hablando de los Juegos Paralímpicos, el otro día leí un artículo de que solamente se habían vendido el 28% de las entradas la mayoría de los eventos de los Juegos Paralímpicos.
No van porque la gente no le gusta.
Sí, es más, para las Olimpiadas regulares, a veces el estadio me estaba medio vacío para algunos eventos.
En el atletismo
eventos.
Por la mañana y el mediodía había poco público, un 30 o 40%.
Sí, se llenan las finales. Bueno, así es siempre, ¿sabes? En el caso de China no era así. Los chinos, desde que todo estaba fríamente calculado. Entonces, tú llegabas a un estadio y se sentaban gente solamente en una parte del estadio. El otro estadio andaba al vacío. Y cuando faltaba como 20 minutos para empezar el deporte que fuera, te empezaban a llegar ordenadamente miles y miles de chinos y los sentaban todos vestidos iguales en la otra, y llenaban el estadio, sí, para que la cámara lo cogiera.
Eso no pasa aquí en el fútbol americano. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas al Dolphin Stadium, que ahora tiene otro nombre.
Sí, a cambio, bueno.
Han pagado, han pagado 25 millones por 5 años.
Qué bárbaro.
Tremendo dinero. Pero bueno, tú vas a, cuando juegan los Dolphins aquí, digamos a las 3 de la tarde, un domingo, tú vas a las 10 de la mañana y la inmensa mayoría son estadounidenses, ves a poco latino. Ellos se llevan, la mayoría llevan carros grandes, sus barbecue, y empiezan a cocinar hamburgues, perro caliente, y ya cuando llega a las 2 de la tarde todo el mundo está borracho.
Sí, sí,
se instalan desde las 9 de la mañana, es increíble.
Sí, bueno, déjame concluir con esto, para que sepan, es normal, corriente y legal que cada comité olímpico reciba un paquete de entrada, eso es parte de la cuestión, y ese paquete de entrada lo venda, normalmente a un precio mucho mayor que el que toma la entrada, porque no hay. Eso es legal. Lo que no es legal es venderlo sin tener una licencia para vender. Es igualito que usted compra un automóvil y lo vende al precio que le paguen. Entonces, esto es igual, esto no es ninguna cosa de esta. Aquí pasó algo raro. Y me
la
imagino,
excepción es este país, ¿verdad? Con los automóviles, porque cuando tú compras un auto nuevo, automáticamente le das la vuelta a la cuadra y ya aprecia un 30%. Sin embargo, por ejemplo, en Ecuador tú compras un Camry que ya vale $48,000. Aquí vale un carry $22,000-$23,000. En Ecuador vale $48,000 y tiene que esperar como mínimo entre 3 y 6 meses. Cuando tú utilizas ese carry por 2 o 3 años, lo puedes vender en $52,000-$53,000.
Sí. Bueno,
en vez de depreciar, aumenta de precio.
Sí, no vamos a hacer de esto un segmento, pero depende de algo que tiene. Pero el Thunderbird que yo tenía, yo lo vendía a más precio que lo compré.
Bueno, porque no deprecia, porque ese auto salió en el 2002. Y se
es un clásico.
Hasta el 2007.
Es un clásico. Es más, yo se lo vendí a una gente que quería comprarme el carro y me tuvieron que dar un carro nuevo y dinero arriba.
Sí. Okay. Que el modelo anterior no valía tanto, pero el que tuvo el Olímpico, que comenzó en el 2002, ese carro fue
un carro de dos asientos, nada más. Sí, un carro deportivo.
Convertible.
Sí.
Bueno, ¿qué le parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball? Guajiro and the Duke, aunque hoy no está, pero de cualquier manera me gusta cantar su nombre, una de las reliquias del béisbol, porque el Guajiro Peña jugó en los años de gloria del béisbol de las grandes ligas, cuando si el pitcher tenía efectividad de 3.5, te botaban inmediatamente para el montón, te sacaban de ahí. Ahora, el otro día narramos a Ubaldo Jiménez con efectividad de 6.85, pero ¿qué es eso? Sí. Ganando 14 millones al año.
No, y había 16 equipos de grandes ligas, 8 en cada liga nada más, y no habían 25 peloteros.
Talento menos. Diluido se llama eso. Claro. Ahora hay equipos que tienen 2 o 3 superestrellas. En aquel entonces todos tenían 10 superestrellas en las grandes ligas. Sí. Talento diluido.
Sí.
Por eso que muchos dicen que la mitad de los peloteros hoy en día en las grandes ligas se hubieran muerto de hambre hace 40, 50 años. No hubieran jugado.
Sí.
Es así de fácil.
Y al Guajiro Peña en esta época había que pagarle entre 8 y 12 millones.
No, pero si Ubaldo Jiménez gana 15 millones, pero con bueno, efectividad de 6 puntos.
Pero tú le das 12 millones a Guajiro Peña.
No, no, no.
Aunque sea de por vida.
12
millones por 20 años.
Pero esa no es la forma que tú tienes que verlo. Tú le das a Guajiro Peña $1,000,000 y no lo ves más nunca.
¿Cómo le va a los peloteros cubanos en la Liga Profesional del Béisbol Japonés? Aquí está Edemio Navas.
Gracias, Pepito. Bueno, de lunes. Los lunes y los jueves hablamos aquí de los peloteros cubanos que están en Liga Menor, en organizaciones de las grandes ligas. También hablamos de vez en cuando de la Liga del Caribe, pero de Japón se habla poco. Todos conocen de que el equipo de Dragones de Chunichi comenzó en la Liga Profesional de Béisbol de Japón en 1936. Y no fue hasta el año 1950 cuando este equipo de Dragones de Chunichi comenzó a jugar en la Liga Central. No es un equipo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú hablas de las grandes ligas, de los Yankees de San Luis. San Luis tiene 11 series mundiales, los Yankees 27. Pero yo compararía a los Dragones de Chunichi, más o menos viene siendo como un Atlético de Oakland, que ganó el 70... Llegó el Guajiro Peña.
Llegó el Guajiro Peña.
Ganó 3 Series Mundiales en los años 70. Después, en 1989, con José Canseco, ganaron la Serie Mundial, que le barrieron la Serie Mundial a los Gigantes de San Francisco. Pero este equipo de Dragón de Chunichi ha ganado 9 títulos en la Liga Central y ha ganado 2 coronas de forma absoluta en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. O sea que estamos hablando de una organización que tiene una gran trayectoria en el béisbol nipón y donde hemos visto jugar a más de 5 peloteros cubanos. Ahora, en el 2016 está Raúl Valdés. Fue enviado a Liga Menor, como dice el Guajiro Peña, a la granja del equipo del Chunichi. Y está Dayan Viciedo. Ya Dayan Viciedo en el 2008 firmó contrato de 10 millones con el equipo de los Medias Blancas. Lo dejaron libre en febrero del año 2015. Lo contrató el equipo del Toronto. Lo dejó inmediatamente el 31 de marzo del año pasado. Lo dejó libre porque la condición fue que cuando integrara el roster de 25 peloteros el 1 de abril del año 2015, había que pagarle 2.5 millones. ¿Y qué pasa? Que el día 31, que era el último día, se desprendieron de él. Lo contrató todo el Oakland, bateó para 211, no hizo nada, lo dejaron libre. De nuevo, en el mes de julio lo contrató el equipo de los Medias Blancas, pero ya se habían quitado de encima el dinero que le debían. Al ver que no tuvo resultado, lo dejaron libre. Entonces, este año firmó contrato con el equipo del Chunichi. Vamos a presentar primero a Guajiro Peña y después yo voy a seguir con esta historia.
Guajiro Peña, ¿qué Guajiro te pasó, viejo?
Ay, chico, estoy oyendo a Demi que está hablando cosas ahí que todo el mundo sabe. La
de Chuchuchi, Chumichi.
Mil veces ya, Demi. El viciado le dieron 5 millones de lo votaron. Sí. Y entonces está en Japón.
Está en el equipo Dragón y Chunichi. Déjame decirte que la va muy bien. Tienes 21 jonrones. Es
cierto, mira, si
con 66 impulsadas.
Cuando es japonés, yo lo leo todo. Olvídate. Sí.
Ustedes se imaginan. A este muchacho, porque bueno, se habla muy poco de la Liga de Japón. Después vamos a hablar la próxima semana de otros cubanos que están ahí, sobre todo cubanos en Liga Menor.
Algo muy interesante que no se da en el deporte profesional de este país, pero se da en todo el mundo, en cualquier deporte. En las grandes ligas tú puedes terminar de último en tu liga, en tu división, todos los años y no te pasa nada. En el deporte internacional tú terminas de último en tu liga o de penúltimo y te mandan para las ligas menores y ascienden a otro equipo
para la segunda división.
A la segunda división. Y aquí en este país eso nunca pasa.
Mira, cuando comenzó Maradona en 1986 con el Napoli venía de pasar de la segunda a la primera y llegó Maradona en el primer año y así le dio el título.
En todas las ligas europeas, los últimos 2 clubes de la primera división pasan para la segunda división y viceversa. Los 2 primeros de la segunda división a la primera. Imagínate tú si los Yankees tienen un año malo y lo mandan para la Triple A, un año.
No, pero el caso de la Liga Europea, yo pienso que pueden tener sus reglamentaciones y sus reglas, igual que aquí en todas partes. Pero no, precisamente en Grandes Ligas no podía suceder eso porque nunca esa regla no existe. Ahora, Europa, yo no sabía eso que hablando Turgutú Mandinga.
Es que yo estoy aquí para enseñarte cosas a ti.
No, porque es lo que dice Pepito, por ejemplo, los Yankees que ahora valen 2,000 y pico millones de dólares, ¿no es así? El Real Madrid que vale más en todo el mundo, ¿no? En fútbol. Pero los Yankees están entre los primeros. Que queden en el último lugar y lo mandan para la Triple A, ¿cuánto va a costar ese equipo olímpico? ¿De 2,000 y pico millones?
Realmente la gente no va a ir a ver un juego de Triple A. Entonces no,
sí,
no
en la calle tú estás hablando de que ganar o perder.
Y entonces, en vez de si los Yankees van a la Triple A, entonces suben al equipo de Búfalo a jugar entonces en la Liga Americana. No,
si es para perder entonces los Cubs de Chicago, tuvieran hace 108 años.
No, pero solamente los dos últimos, el peor equipo de la Liga Nacional y el peor equipo de la Liga Americana, pasarían a la Triple A. O sea, solamente uno por cada liga. O hagámoslo dos por cada liga para hacerlo más interesante.
Sí, pero eso no existe. Eso son comentarios que uno puede hacer.
En el resto del mundo, sí existe.
No, por eso de béisbol ni se ha mencionado jamás. He oído mencionar yo semejante barbaridad. Porque tú pierdas y que te van a mandar para Triple A, no. Ellos tienen sus tines de Triple A. Clase A. A lo mejor esos clubes que tú estás hablando no tienen ni C, ni B, ni D, ni A, ni AA, ni Triple A. Y entonces
hacen mira, eso. Pepito mencionó Búfalo, allá en Nueva York, pegadito allá a la Catarata del Niágara. Guajiro Peña ha estado por ahí, Pepito, el Olímpico, hemos estado por ahí muchas veces. Señores, ese estadio está muy bonito, está correcto, bien preparado.
No solo eso, esos son los Bisontes de Búfalo.
Los Bisontes, sí.
Y ese es el equipo de Liga Menor que más fanaticada tiene, y es un tremendo negocio, es un equipo que da una cantidad de dinero mucho más que muchos equipos grandes. Claro.
Y el equipo de fútbol americano también es un fenómeno, tiene un estadio que le caen como
70. Por eso lo puse como ejemplo, porque si mandan a un equipo, el equipo de los Bisones de Búfalo casi siempre siempre terminan entre los primeros de su liga. Entonces asciendan a Buffalo y mandan a los Yankees a la segunda división.
Lo único que te mueres de frío en invierno. Es el lugar más frío.
Yo he estado en Buffalo en el invierno y en el verano. En el verano, 113 grados.
Voy a hablar con los gerentes generales para nombrar a la calle, a ver si puedo hacer esa reglamentación de mandar a los Buffalo Bisontos de la AAA, que tienen tan viejo como los Yankees.
Y el equipo de Toledo, el equipo de la AAA de Toledo, ¿cómo se llama? Las gallinas.
Los Mud Hens.
Sí, pero en español, ¿cómo se llama Mud Hens? Tú que eres tremendo americano.
Gallina de fango.
La gallina de fango. Los Toledo Mud Hens, que siempre terminan de primeros en su división.
Pepito, no sé si tú tuviste que pertenece al condado de Manassas, en Virginia. Ahí está un equipo de béisbol que se llama Prince William. No sé si tuviste
en el estadio. Yo estuve un par de veces. Frederick, Maryland también. Hay un equipo de tercera
división. Yo estuve un par de veces en el de Prince William, que tiene una capacidad de 7, 8 mil personas. Y déjame decirte que siempre van 4, 5 mil personas, que es buena entrada.
Claro.
Hay muchas cosas que pudieran hacerse. Un comentarista en Nueva York hace como 10 o 12 años, yo leí que porque el comisionado de béisbol no trancaba los estadios y hacer los estadios como si fuera un teatro, y que el público no tenía que entrar porque la televisión es la que está mandando en el béisbol, y sí, que los equipos de pelota. Ayer yo di una noticia y que no es sorpresa. Un juego 3-0, 57 minutos, en el año 20 y pico, el año 25. Sí. Y hoy en día no.
Dura
hoy en día,
horas.
El otro día en la calle yo estábamos en un juego 1-0, y nos vamos 3 horas y pico.
1-0, sí, que verdad. El home team no batió en el noveno inning, sí. 3 horas y 8 minutos.
No, 8 innings y medio.
Ok, 8 innings y medio.
Rafael, tu opinión sobre de lo que está hablando Alecayo. ¿Pudiera ser que en las Olimpiadas o en otros países que tienen balompié y otros no, y no tienen béisbol, como el caso de, hay muchos que no tienen béisbol, pero tienen el soccer, ¿no? El balompié.
No, pero también en baloncesto
esa
se da mucho.
En América Latina. Pero oye, si tú le quitas al béisbol el Rochester, la gente de Rochester te salen a buscar y te matan a Pablo Limpio. Desde Sisler, desde el padre de Sisler, que famoso pelotero.
Rochester, Nueva York.
Existe, mira, eso, después presidente
en
de esa liga también.
Que hay tremendo estadio,
¿eh? Sí. Pero no, es una cosa bonita lo del béisbol, que existe eso. Y entonces cuando yo jugaba, oye tú, C, D, B, A, doble A, triple A, grandes ligas.
Instruccional.
En Cuba, pero no solamente uno, 3 y 4 equipos clase A.
Sí.
La Liga de la Florida, cuidado con eso. Cuba entró la Liga de la Florida y de 10 campeonatos ganaron 7. Sí. Barrillita Rodríguez ganó 7. Sí. ¿Tú sabes los pelotones que había? Los mejores pitchers que había en el momento de Cuba jugaron aquí.
Claro, claro. Hoy no es el momento porque no hay tiempo. Ya queda poco tiempo para que termine.
No, yo te doy el tiempo que tú quieres.
Pero la semana pasada Guajiro y yo abordamos el tema de lo que hacen, del trabajo que hacen las personas que se encargan de buscar la comida y darle mantenimiento, limpiar los zapatos, colocar los uniformes en las taquillas a los peloteros, que hablamos de gasolina, ¿te recuerdas? Yo te propuse ese trabajo. Vamos a partir de la próxima semana a hablar de cómo es la liga menor en Estados Unidos, desde la liga instruccional hasta la triple A, y sobre todo la doble A, porque los grandes prospectos no están en triple A, están en doble A.
En doble A. Uh-huh. Claro.
Bueno, es un tema que tenemos que abordar en las transmisiones de béisbol poco a poco.
En Alabama hay doble A, siempre ha habido nuevos prospectos. Fíjate tú que de ahí salió Joaquín Acuí y Campanario para grandes ligas.
Sí.
Y estoy hablando de 60.
Sí, cuando tú estás subiendo, la más fuerte es doble A. Cuando tú estás bajando, te mandan para triple A. O sea, la triple A está llena de gente que está en las grandes ligas y la bar.
No, y otra cosa de triple A, la costa pacífica la llaman la liga de los inmortales, porque van todos los viejitos a jugar ahí.
Sí.
Con ellos fue a pichar cuando tenía 43 años en la costa pacífica. Pero el Demio tiene razón eso de la doble A, porque yo se lo dije, ¿no? Entonces se lo repitió.
Imagino, tú jugaste en todas, ¿verdad? Tú has jugado en todas las ligas menores instruccionales de varios países.
Tiene 28 sí. Maletines.
No, serio.
Entre liga menor y
yo jugué en todo eso.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más música. Maestro, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente.
Bueno, de dos
Juan
países.
Pendaz.
De dos países, Colombia y aquí los Estados Unidos y parte de Cuba, porque su esposa lo gobierna y es colombiana, ¿ok?
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.